Lo que pasa es que Jesús, yo creo que el mercado todavía está incipiente, o sea que por supuesto que creemos que tiene futuro, ¿no? Por eso es por lo que nosotros tenemos la Galería de Arte especializada en fotografía, lógicamente, pero que justamente no hay todavía la educación dentro de los que pueden ser coleccionistas de arte para tirarse al charco de la fotografía y empezar ya
pero
a hacer estas compras. Pero yo creo que sí, que poco a poco se irá.
Yo creo que es un arte todavía demasiado joven y que quizás ese también es uno de sus encantos, ¿no? Que atrae muchísimo al público joven y no solo al público, sino también a los artistas más jóvenes como medio de expresión, ¿no? O a los que quieren ser artistas. Nosotros también nos dedicamos a la docencia dentro de la fotografía, pues sí es verdad que cada vez hay más jóvenes interesados en el tema. Lo que no termina de cuajar, supongo que será también una cuestión de tiempo, es la rentabilizar ese proceso, ¿no? Y el, bueno, el coleccionismo y que se pueda vivir de la fotografía. Yo no sé si Carlos, que lo tenemos aquí delante, puede afirmar con rotundidad
la primera, que el mercado va ligado al negocio. El negocio de la fotografía es incipiente, evidentemente, pero es algo como todo valor artístico, pues que va a ir subiendo progresivamente, evidentemente. Pero que sobre todo lo que a mí más me hace gracia es que la fotografía se empieza a considerar desde hace, pues estamos en el 2008, hace 20 años, cuando se agotan los lenguajes visuales, ¿no? Cuando se agota sobre todo el lenguaje de la pintura y la escultura como tal. Entonces la fotografía tiene un impulso brutal porque aparecen, ya no la fotografía es un objeto de pequeño formato, sino se convierte en un objeto de gran formato que puede llenar paredes, que puede transformarse en una obra para especular, etcétera, y que los artistas plásticos se pueden apuntar a la fotografía como soporte. Entonces ahí es donde se produce la auténtica revolución. Y sobre todo que, por ejemplo, en España se abren grandes centros que se necesitan llenar con paredes, que tienen paredes vacías y necesitan llenar de obras, y entonces acudir a la fotografía, en el que un artista hace una obra que edita 5 ejemplares, pues es mucho más barato que el valor único de una. Y sobre todo una cosa que para mí es clarísima, ¿no? La fotografía ha nacido para reproducirse, y el que diga lo contrario, y el valor único es algo que teníamos que olvidarnos de él, y que yo, para mí, la fotografía es que deberían ser gratis, o sea, y el coleccionista, pues realmente que amase lo que quiera, pero que curiosamente, pues bueno, que haya muchos coleccionistas, a mí me encantaría que hubiera muchos coleccionistas, pero mientras tengamos un mercado que es raquítico, pues los coleccionistas seguirán siendo raquíticos también.
También es verdad que hoy en día estamos tan imbuidos del consumismo, de usar y tirar, de las temporadas, de todo se queda obsoleto, todo. Yo no sé del coleccionismo auténtico, de verdad. Incluso yo creo que en otras modalidades artísticas se está resintiendo un poco. Pues todo el mundo prefiere casi, bueno, hablo así en general, muy a grandes rasgos, ir a Corte Inglés y comprar una reproducción o un póster en la tienda del museo que a lo mejor valorar en sí lo que es una pieza numerada, firmada, con un seguimiento en el proceso, todas estas cosas. Y curiosamente en España, que hablábamos de coleccionismo, estamos a décadas, yo creo, de otros países, en Estados Unidos, en los 60, en los 70, es que estaban incluso mucho más avanzados, digo, en esta sensibilidad que nosotros ahora.
Sí, de todas formas, los Estados Unidos, la fotografía es bastante más barata que en Europa, es una cosa curiosísima. No sé si habéis visto o habéis estado allí, ¿no? En Nueva York, en las galerías donde se vende fotografía, o por ejemplo la Fundación Aperture, y se puede conseguir obras de Walker Evans y obras de Dorothea Ranch.
Sí,
y las puedes comprar, ¿no? Pero pues, bueno, por 6.000 euros te traes un paquete con Dorothea Ranch, Walker Evans, no sé,
no está mal.
¿Sabes? Sí, por eso os digo, es que en los Estados Unidos la compra de fotografía
está más
asumida y además más barata. ¿Sabe?
Pero ahora que se acerca de Navidades, que hay mucha gente, claro, que está subido a hacer las compras navideñas.
Pues que lo haga, que se meta en la página de Aperture y nos regalen fotografías.
A mí, de otra manera, lo que sí me parece muy positivo en nuestro país, yo, bueno, hemos estado el fin de semana pasado en Madrid, precisamente, viendo exposiciones de fotografía. Aquí en Sevilla constatamos, sabemos que la programación para el año 2009, del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo va a ser solo de exposiciones de fotografía. La promoción, el impulso, yo creo, tanto desde la iniciativa privada como desde las instituciones públicas hacia la difusión y el conocimiento y la educación fotográfica es cada vez mayor. Yo creo que eso sí es un punto Hombre, que yo no quisiera quedarme con esta idea del pesimismo por lo económico y por toda esta nube negra que tenemos encima, ¿no? Que no se dé esa sensación, porque yo creo que sí, la fotografía está viviendo un buen momento, que queda todavía, por pues, fíjate tú, pues toda la vida por delante, ¿no? Pero que yo creo que yo soy optimista y estoy en un momento en el que creo que además eso, el público más joven está cada vez más interesado, y a mí eso me encanta, ¿no? Me parece estupendo.
Nosotras eso lo preguntamos muchas veces a los invitados que tenemos en el programa, que son todo tipo de fotógrafos. Nos has hablado de los grandes nombres, pero también tenemos a fotógrafos que están empezando, porque también nos gusta ver cómo la gente se busca la vida. Y normalmente les preguntamos, pues eso, qué momento creen que vive la fotografía en España ahora. Y yo creo que en general todos tienen una visión bastante optimista.
A mí me da la sensación que los fotógrafos más mayores sí que están asustados de los tiempos que corren y lo ven más difícil para los jóvenes, supongo, porque han vivido una historia diferente completamente y ahora les llega así como muy de sopetón todo esto, pero los jóvenes desde luego.
Muy bien.
De todas maneras, yo quería puntualizar una cosa. O sea, el hecho de que se programen exposiciones, muchas exposiciones de fotografía, que es fantástico, está ligado sobre todo a dos cosas. Primera, que tiene más público que cualquier otro tipo de exposiciones. ¿Por qué? Porque el ser humano contemporáneo ha vivido de la cultura visual. Entonces, una fotografía para un espectador llega mucho más cerca que cualquier representación de otro tipo, escultórica, pictórica, videográfica, grabado, etcétera. Esa es la primera. Y la segunda, es más fácil organizar por los seguros y por todo una exposición de fotografía que de cualquier otra disciplina, de escultura. Entonces, esos dos son para mí los grandes motivos de la avalancha de la fotografía, independientemente de que viva o deje de vivir un buen o mal momento, que siempre lo ha vivido la fotografía desde que nace, está en buen momento, porque el hombre del siglo XIX, influenciado por el positivismo, inventa una herramienta para reproducir o relacionarse con lo que piensa que es real. Entonces, algo tan mágico como eso no puede tener nunca mal momento. Vamos, yo soy, vamos, entusiasta, amante y difusor de la fotografía hasta que me muera, porque es que es algo que te llega a lo más profundo. O sea, la fotografía, una imagen, te llega al alma. Entonces, ahí está el misterio.
Está bien eso. Y además está bien recordarlo porque es magia, como dicen.
Hay que verle la cara a Carlos después de haber dicho lo que ha dicho. Ha dicho, ha mirado todo diciendo olé.
Bueno, oye, que os doy la enhorabuena por ser tan entusiasta de tener un programa dedicado a la fotografía en este medio tan aborigen, ¿eh?
Gracias a
vosotros. Este mundo del wash and go.
Una cosa que os quería preguntar, bueno, ¿estáis ya todavía a tiempo o cómo vamos? Porque creo que tenéis media hora, ¿no?
Sí, pero bueno, todavía podemos un poquito.
Vale, bien, una pregunta, ¿sabéis qué audiencia tiene vuestro programa? Nosotros aquí muchas veces nos lo preguntamos, ¿no? Pero claro, lo estamos haciendo, llevamos un año aproximadamente, pero no tenemos ni idea de si realmente hay alguien al otro lado de los micrófonos o esto
es mejor no enterarse.
En el éter, perdido en el espacio sideral.
Esa es la sensación que tiene todo el mundo cuando hace radio. Y es parte de lo bonito, ¿no? Saber si hay alguien al otro lado, si estás hablando solo. Que nunca estás hablando solo, porque siempre hay alguien escuchándote.
Y que sepáis que nosotras también tenemos esa inquietud desde todos estos años que llevamos haciendo el programa, es esa sensación de decir, bueno, señales de humo, dadnos señales de humo, por favor.
Sí, no, nosotros muchas veces decimos que nos llamen por teléfono para que comenten algo en relación a lo que estamos hablando, eso lo estamos hablando, lo hacemos en directo. ¿Vosotros lo hacéis en directo también?
Sí.
Bien, entonces, claro, pero no nos llama.
No, porque el teléfono está en un medio de comunicación carísimo. Sí.
Nosotros hemos sido más prudentes, nunca nos hemos arriesgado, no nos hemos expuesto.
Nosotros sí, lo hemos dicho muchas veces, y empujamos, ¿no?, a aquellos que se supone, si es que hay alguien que nos oye, que nos está oyendo, para que nos llame y nos diga algo, pero nada, y sentimos una sensación absoluta de desolación.
De soledad, en medio del río.
Prueba a sortear algo. Y al primero que nos llame le vamos a regalar una fotografía de ella, verás. Como de repente descubres que es cierto que tienes oyentes.
Pues mira, no, para nada una mala idea.
De todas maneras, yo he patentado ya un método para saber si hay audiencia o no hay audiencia.
A ver, sí.
No, de momento bueno. ya lo podemos hacer simbióticamente con vosotras, no os preocupéis. Yo os mando el proyecto para allá y lo hacemos.
Sí, no, pero lo que estoy hablando es verdad.
Que no nos roben las ideas.
Sí.
No. Se le ha ocurrido mientras almorzábamos, que estaba comentando yo que viniera a la radio, porque esto sí, el hecho de que Carlos esté aquí ha sido absolutamente circunstancial. He venido a ver la galería con Rocío, que querían, yo os he dicho, enseñarme la obra de Rocío. Y entonces se ha llegado a la radio, pero lo he invitado, ¿no? Y en ese proceso, mientras comíamos y nos reíamos un poco, se le ha ocurrido un proyecto relacionando fotografía y radio. O sea, una obra a realizar en la que la fotografía y la radio son dos elementos que se intercomunican.
Fantástico.
Ya, sí, ya os diremos
cómo. Sí, podemos hacerlo conjuntamente. Ya, pues, sí. Hacemos la convocatoria desde allí, hacemos un programa juntos o voy yo para allá y desde ahí hacemos otra convocatoria. Ya sabemos si la gente nos escucha o no, es muy fácil.
Sí, sí, según parece. Sí.
Y ahora voy a buscar un sponsor para que... Eso, para que
bueno, primero vamos a saber exactamente qué consiste el método. Bueno,
no os atrevéis a firmar nada en blanco, ¿no?
No sé, tanta risa de fondo.
No, pero
no, buenísimo,
pero,
¿eh?
Mira, es un proyecto mucho yo que podemos decirle algo, ¿no, Carlito?
Vale. Yo trabajo con los usos de la fotografía, el para qué fotografiar, ¿sabes? Es lo que me interesa. Entonces, y con lo interactivo. Además, es todo... le habíamos llamado egolatrismus, ¿no?
Latín.
Sí, porque tenía que ser en latín.
El egolatrismus.
Carlos es Carlos Apertus, ¿no?
Apertus es otra cosa. Es otra cosa. Canal Apertus.
Canal Apertus. O Apertus en canal.
Bueno, mira, lo hablamos tranquilamente, ¿no? Que, bueno, es que si empezamos a contar, la gente genera expectativas. Eso hay que pillar a la audiencia en pelotas, como se le dice.
Sí, bueno, no, pero es buena idea. Es buena
convocarles
idea.
Vamos a mantener el misterio.
Sí, pero sí, no, pero el misterio hay que mantenerlo. Hay que generar expectativas para que la gente vaya diciendo, bueno, aquí qué pasa.
Sí, él va a venir exclusivamente para eso, para generar ese proyecto. Haremos un programa en el que ocurra algo y en el que la gente se implique.
En este programa haremos el sorteo,
quiera,
¿no?
Bueno, ya veremos. Para que después se exponga el propio proyecto de una forma en la galería, ¿sabes? Y también se edite. Bueno,
es lo de la presencia-ausencia, ¿sabes? Lo que no está manifestado, pero se intuye y lo que finalmente acaba ocurriendo.
Hombre, como consolación siempre se puede acordar con un amigo que te llame a cierta
hora. Pero este proyecto está pensado para miles, no te vas a creer. O
miles,
sea,
pero todos
miles.
Amigos.
Todos
compinchados. Sí, o sea, es una llamada general a todos los amigos que tengamos, amigos y conocidos, a ser posible, para que ellos se engrosen más y que ese día estén pendientes de la radio, se les regalará algo, ¿no? Nosotros lo diremos en la radio, lo diremos antes, para que no nos hagan el programa hacer un aburrimiento. Por otra parte, sí, dime.
Sí, no, así como anécdota, nosotras una vez no teníamos ningún invitado para el programa y nos trajimos un amigo que se hizo pasar por fotógrafo de aura.
¿Qué dices? Está bien. ¿Qué dices? Hombre, qué buena idea, eso. Vamos a pillar esa idea.
Ese programa fue memorable. Y nos contaba cómo había encontrado en un mercadillo su cámara.
Que la cámara estaba capacitada para fotografiar las auras.
Claro, pues, pero era una cámara cualquiera. La cámara se llamaba el doctor Aurofen.
Carlos también tiene un nombre, un pseudónimo parecido a eso, ¿no? Carlos le llama a veces el doctor Silence, ¿no?
Silence.
Que otra cosita que me pregunta. Vosotras estáis en el círculo, la emisora del círculo, o sea, le propusisteis a ellos, ¿no?, el hecho de hacer ese programa, ¿no?
Sí.
Y ellos os acogieron y os dieron esa oportunidad y así fue la historia, ¿no?
Sí, antes hablabais de qué maravilla que la fotografía tenga presencia hasta un programa exclusivo en los medios, pero sí, realmente hay que decir que esto es por amor a la radio y por amor a la fotografía 100%. Uh-huh.
Sí, que no hay. Mucho, pero ¿por qué? ¿Buscabais algo más? ¿O qué? Aquí no creáis que lo hacemos por otra cosa.
Ya me imagino.
Bueno, también porque nos divertimos mucho en el fondo, ¿no?
Sí, merece la pena.
Sí, merece la pena. Yo creo que al final te engancha. Nosotros cuando empezamos, pues claro, era una cosa como que nos daba un poco de miedo, ¿no? Estar delante del micrófono, era todo un poco tenso, pero conforme te vas relajando y empiezas a disfrutar de las cosas que pasan aquí, de la gente que va pasando, del hecho de estar... tener como excusa, creo, las ondas para realmente hablar de las cosas que nos gustan con la gente con la que nos gusta estar, pues empieza a ser divertido y eso siempre compensa.
Para nosotros es un lujo tener una excusa para poder invitar a cualquier fotógrafo que te gusta, es una excusa perfecta. ¿Es eso pararlo en la calle? Pues no. Se lo traes al programa.
Muy bien. Bueno,
Sí, yo quiero decir, yo luego tú terminas y nos despedimos, pero antes quiero solo medio minuto ponerme serio, porque la verdad es que me ha dejado impresionado esta noticia de esta semana, ¿no? Este fotógrafo que ha sido secuestrado, José Fendón, en Somalia. Y bueno, pues ya que estamos aquí en esta tertulia, allí en Madrid, aquí en Sevilla, pues que lo tengamos presente en un segundo y que nos acordemos de su familia y que, aunque sea solo simbólicamente, exijamos su libertad, ¿no? Porque verdaderamente que la fotografía, bueno, cualquier actividad profesional sea motivo de la privación de libertad es algo terrible, ¿no? Entonces, nada más que se recuerde.
Muy bien.
Bueno, lo suscribimos.
Sí, supongo todo. Bueno, si no sé, si no queréis contarnos nada más, ninguna anécdota que haya sido especialmente interesante en vuestros años de radio.
Que superar al fotógrafo de Aura.
Sí, eso ya es, sí, eso es bastante complicado. Yo no sé si a lo largo de nuestra carrera nosotros llegaremos a algo tan grande
igual
como
debía,
eso.
Igual debíais de cambiar de nombre al programa, ¿eh?
No.
Es cierto que al principio nos llamábamos Fotografía para los Oídos.
Ajá.
Y después nos pareció un poco largo y nos pasamos a Cámara Lucía.
Sí, que no sé si os acordáis cuando hicimos la entrevista con David Jiménez, o nos hiciste la entrevista a nosotros, el fotomata también. No se acordáis que yo os dije que el nombre que nosotros pensábamos ponerle a la sala precisamente era la Cámara Lúcida.
Sí, me acuerdo. Sí.
Claro, lo que pasa es que coincidió con que unos meses antes, en Barcelona, se fundó una especie de también de tienda de fotografía, donde se vende fotografía de autor, que tiene una página web además muy interesante, que también se llama la Cámara Lúcida.
Sí.
Entonces fue una doble casualidad, ¿no?, el hecho de que tuvieras un programa parecido y que además tuvieras un nombre justamente que era el nombre que nosotros habíamos pensado para esto. Supongo que todo esto no son casualidades, sino causalidades, ¿no?
De todas maneras, Fotomata es más irreverente, ¿eh?
Sí.
Fotomata es un nombre que
gusta más.
Es más nombre,
tiene muchas
más
connotaciones, ¿no?
Fotomata tiene un enfermizo.
A nosotros nos encanta lo de Fotomata.
Fotomata, no es Fotomata, Fotomata.
Bueno, aquí cada uno lo dice.
Seguro. Además que yo lo habría puesto Fotomatón, realmente, porque, vamos, me parece que está mucho más... Es más contemporáneo que Fotomata, ¿no?
Sí, sí. Fotomatón. No, pero tenemos una idea. Nosotros, la sala, bueno, a ver si algún día cuando vengáis a Sevilla, por supuesto, no dejéis de llamarnos para conocer la sala y conocernos a nosotros. Sería imperdonable que no lo hicierais, pero bueno.
Bueno, pero vosotros habéis pasado por Madrid más veces, yo creo.
Nosotros os hemos llamado.
Intentamos el fin de semana.
Hemos intentado contactar con vosotras para poder estar, llamamos al círculo preguntando por vosotras, pero al final no pudo ser.
Dijeron que no nos conocían.
No, yo creo que es que la seguridad está, la tenéis blindada y no había manera de pillar vuestros teléfonos particulares y nada. Seguro que estaréis acosadas mucho.
Por lo menos en nuestras hordas de oyentes.
Oye, de todas maneras, en el círculo hay unos pasadizos maravillosos, ¿eh?
Sí.
Los conocéis los de abajo del todo, ¿no?
Bueno, el edificio entero, ¿no?
Pero por abajo, los sotanillos.
No.
Pues daros una vuelta por los sotanillos, que ahí hay temazo que te pasa, ¿verdad? En los sotanillos del círculo.
Yo podría hacer un programa en directo donde el fotógrafo de auras...
En los sotanillos.
Fotografíe los sotanillos, las auras de aquellos que pasaron por allí.
No, además ahí hay, si la avisa es al de auras, seguro que os saca cosas, porque ahí hay, vamos, ya te digo, presencias, pero vamos, de un calibre que no veas.
Si las paredes hablaran por aquí.
Sí, no, de verdad.
No, este edificio tiene mucha historia, es cierto.
No, pero lo que os decía es que una de las cosas que pensamos nosotros hacer más adelante, si podemos y nos da tiempo, es alquilar un fotomatón de toda la vida y ponerlo justamente ahí en la plaza donde estamos con la galería, ¿sabes?
Ah, claro.
Claro, hombre, eso nos mola, esa relación entre una cosa y la otra. Bueno,
iremos a veros para contaros lo que vamos a hacer, ¿vale?
Por favor.
A ver si os apuntáis.
Sí. Oye, ¿cuándo es vuestro programa?
Los martes de 8 a 9 de la tarde.
Martes de 8 a 9 de la tarde.
Sí, en el 100.4 de la FM.
O en el Instituto de Bellas Artes.
Claro, pero eso solamente se puede pillar la emisora allí en Madrid y alrededores, supongo, ¿no?
Sí, pero lo podéis escuchar por internet en radiocirculo.com, que tenemos página ya directa de la radio.
Bien, ¿y en directo?
En directo.
Qué bien.
Joder. Bueno, vamos a llamaros para que no tengáis problemas con esos oyentes anónimos. Para que...
Ahí.
Es verdad, vamos a hacer intercambio de llamadas.
¿Tenéis un teléfono? ¿Tenéis un teléfono al que se los pueda llamar a mitad de estar en la radio?
Sí,
¿sí?
Claro.
¿No lo queréis dar?
No, a ver.
Pero me sería lo suyo, ¿no?
Bueno. Es el teléfono del Círculo de Bellas Artes, pero no puede ser directo, tiene que ser a través de una extensión. que
nos comentan por aquí, pero bueno, os haremos una llamada por las ondas.
No, pero vosotros
no, pero lo suyo sería que nosotros os llamáramos a vosotras para deciros que os estamos oyendo poniendo voz de cualquiera.
No, pues no, 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 decimos,
hola, soy Thomas Roof y yo os oigo. Por ejemplo.
Claro, yo ya a la desesperada llegué a pensar, por favor, mandadnos un mail, aunque sea en blanco, mandadnos algo, señales.
Hemos decidido que todo lo que viene como spam es un oyente.
No, pues yo tengo la certeza de que oyentes hay, lo que pasa es que, porque no lo dicen, lo que pasa es que
sí,
la gente no le gusta coger el teléfono y llamarle la corte, yo qué sé, no sabe qué preguntar,
así que,
momento, no
pues,
quiere participar.
Sí, luego hay otra gente que cuando hablas con ellos sí que pues te das cuenta de que sí que escuchan el programa, o sea que...
Bueno, una vez incluso nos dijeron, esto hay que decirlo, que en el laboratorio de Castro Prieto nos habían escuchado.
No me diga.